Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Noctuan News, temporada número 5, episodio 27. Hola, Juande.
Hola, Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Preparado para el podcast.
Estamos ready.
Estamos ready. Vale, tenemos noticias en todas las secciones, menos en ciberseguridad. Cosas interesantes que ha pasado esta semana en varios ámbitos, incluido media, que la verdad es que hay alguna cosa interesante. Videojuegos un poco más flojo, tal vez, quitando novedades sobre caso Microsoft Activision. Y en tecnología, pues sí, tecnología hay temas interesantes, curiosos.
De hecho, coincide que están presentando, bueno, ha estado la conferencia de desarrolladores de Google, que tenemos varios anuncios, y luego pues están presentando estas semanas tanto los cloud, que ya comentamos en el episodio anterior, como muchas empresas tanto de, pues así, de semiconductores, de software as a service y demás, que es lo que cubrimos nosotros con mayor profundidad. Así que bueno, también daremos alguna nota, yo creo, sobre conforme vamos hablando.
Efectivamente, vamos a empezar.
Media.
En primer lugar, Walt Disney. Dos noticias. Ampliaba su demanda contra DeSantis, el presidente de Florida, por, bueno, todas estas cuestiones legales que llevan arrastrando desde el anterior CEO con lo de, ¿cómo era aquello? No decir la palabra gay y demás dentro de los parques. Sí. Y bueno, pues nada, sencillamente que Walt Disney quiere seguir batallando la cuestión.
Efectivamente. Y luego, por otro lado, presentó resultados con una ligera caída de suscriptores del 2% quarter over quarter en la parte de Disney Plus, mientras que ESPN Plus crecía ligeramente. Es curioso porque aquí estuve mirando y la verdad es que el consenso estimaba que iban a crecer. Y bueno, por un lado, a ver, los resultados han sido un poco mixtos, ¿no? Porque en realidad ellos siguen ejecutando el tema de rentabilidad a nivel profitability y tal, para, pues sabemos que tenían planificado o proyectado cuánto eran 5,5 billones de ahorro en costes y demás, y siguen con el plan. Pero claro, entre las subidas de precios de Disney Plus, pues se empieza a haber resentido un poco el tema de los suscriptores. Sí que es verdad que estuve mirando también los ARPUs y tal, que es el Average Revenue Per User y demás, que es lo que consiguen sacar a los usuarios, ¿vale? A los usuarios de media. Y eso sí que crecía, pero crecía un poco debido a las últimas subidas de estos últimos meses. Pero sí que es verdad que en lo que es captación de clientes y demás, pues regular. ¿Vale? Sí, pues, bueno, ahí está el ten con ten. De hecho, la castigaban cuando presentaba un poco por esto. También había noticias sobre el tema de contenido que iban a seguir con tema de bueno, controlar ahí el tema de costes. Sí que es verdad que creo que fijaban en algo similar al año pasado, es que te estoy revisando por aquí alguna nota que hice rápida, el tema de cuánto iban a invertir, no sé si era alrededor de los 30 o algo así, pero bueno, sobre todo la noticia principal es eso, los net adds, que creo que han sido 600.000 usuarios nuevos, cuando el mercado te estaba estimando el doble.
Sí, es verdad que este trimestre lo fuerte que tenía en contenido de Mandalorian, la temporada 3, que creo que estuvo a nivel de crítica un poco por debajo, un nivel por debajo de las otras dos. Entonces, bueno, no sé, tal vez pueda ser un motivo. El performance tampoco es que Netflix en el primer cuarter haya hecho números increíbles de suscripción. Sí que estaban mejores que Disney en este aspecto, pero tampoco ha sido un trimestre muy fuerte a nivel general de streaming, que podamos decir. Entonces, bueno, tal vez el mercado, bueno, tal vez no, ya con relativa menor duda el mercado en streaming ya se ha saturado más o menos. La adquisición de usuarios ya es mucho más compleja. Creo que la época fácil de Disney pues ya se ha acabado en ese aspecto también, que llegó más tardía que Netflix, adquirió usuarios muy rápidos, pero ahora ya está tocando un poco el techo de qué más ofreces para lograr aumentar cifras. Entonces, bueno, ahí está un poco la cuestión.
Sí. También me sorprendió que los resultados, bueno, a nivel de contenido y tal, lo de Avatar le salieron mejor de lo estimado también. Uh-huh. Bueno, hay que esperar un poco. Sí que es verdad que, que a nivel de contenido llega ahora Elemental este año, Indiana Jones y And the Dial of Destiny, que creo que empiezan con la promoción el siguiente trimestre, pero que se va a lanzar, pues yo creo que a finales de año. Y eso, pues bueno, puede también ayudar un poco, no sé.
Sí,
pero vamos.
Sí, pues a ver, o sea, es que claro, Disney toca muchas patas. También en la parte de parques estaban ya eliminando las últimas restricciones que todavía quedaban en cuestiones de COVID, por ejemplo, ciertas reservas que todavía se tienen que seguir manteniendo y tal. Que a ver, algo más, bueno, pues de flexibilidad aporta a los parques y tal. Pero bueno, entonces, no sé, o sea, es verdad que la parte de streaming, pues eso, está algo más saturada y veremos un poco qué hacen para lograr algo más de impulso y que no se estanque. El resto, pues es verdad que son al final un encaje de bolillos. A veces una sección te funciona mejor que otra y tal. Bueno, no sé.
Sí, bueno, lo decía un poco por lo de los lanzamientos de a nivel cines y tal,
Sí,
que
esa
van a
parte.
tener. Lo que comentaba antes, que no he llegado a dar la cifra, y es que sí que es verdad que comentaron que a nivel direct to consumer, que es, o sea, toda la parte de lo que estábamos hablando de contenido, principalmente Disney Plus, pero también Hulu y demás, y es que iban a mantener el tema de contenido, el CapEx que iban, o la inversión que iban a dar en contenido en algo similar a lo del fiscal year 20, 2022, es decir, el anterior, ¿no? Que estuvo en torno a los 30 billions y va a estar por ahí también este año fiscal, ¿no? Bueno,
No, pero
pues algo similar.
los 30 billones me tienen que estar cogiendo deporte, no puede ser solo streaming, ¿eh?
No, estoy hablando de direct to consumer, estaba
Ah,
hablando de
vale.
todo. O sea, todo lo
Sí,
que. Por
no,
eso decía que no solamente Disney Plus, ¿eh? O sea, también Hulu y ESPN y todo esto.
vale, sí, entonces sí. Vale. Cambiando de compañía, HBO. Una noticia importante, y es que, bueno, despedía a David Simon, que era el guionista de The Wire, un peso pesado dentro de la compañía, por unirse a esta cuestión de la huelga de guionistas, que es lo que comentamos la semana pasada, que el lunes de la semana anterior por la noche no se llegó a un acuerdo y bueno, los guionistas se mantienen en huelga. Entonces, David Simon, que fue creador, guionista, bueno, no creador, pero sí guionista de The Wire y que lleva todos, bueno, 20 años, prácticamente 2 décadas, trabajando en HBO, pues, que es un peso pesado enorme en guiones, pues lo han echado. Entonces, también tenemos que saber que HBO, pues la directiva ha cambiado, ¿no? Ahora pertenece a Discovery. Y la manera de trabajar es distinta. Entonces, me parece algo un poco radical, pero bueno, no sé, por lo menos comentarlo.
Sí, ¿te imaginas que ahora sale el anuncio que lo ficha Netflix? Sería
Sí, ya lo ficharán, el tío es bueno.
sería bueno. Y nos movemos a YouTube, que quiere mejorar las campañas publicitarias dentro de la plataforma gracias al contenido de la NFL Sunday Ticket, que adquirió hace relativamente poco.
En gaming, el juego más vendido de la semana ha sido el Star Wars Jedi Survivor.
Y por otro lado, y continuando con la noticia que dimos la semana pasada, en la que comentábamos que, pues bueno, que Reino Unido a nivel competencia había bloqueado el acuerdo de compra de Activision por parte de Microsoft, pues bueno, esta semana salía la Unión Europea diciendo que iba a aprobar la compra de Activision el mismo día, el 15 de mayo, este lunes que viene. Y bueno, aquí yo ya no sé si entran temas políticos de cómo Reino Unido se ha salido y Europea con tal de tocar las narices o viceversa, ¿sabes? Porque es curioso, ¿no? Al final te están validando por un lado la Unión Europea, que tiene bastante importancia, relevancia en este sector y demás, se están validando el acuerdo y dan vía libre, y por otro lado, una semana antes te está saltando Reino Unido diciendo
Sí,
que
sí.
por competencia te lo bloquean. Tendrá que entrar Estados Unidos aquí a ver qué es lo que pasa y decidir el tema este, porque claro, yo me pregunto si, por ejemplo, Estados Unidos parece que pinta mal, ¿no? Pinta feo, pero si la Unión Europea, eso, como parece indicar todo, pues el día 15 da el visto bueno, luz verde, y luego Estados Unidos tira para adelante, lo van a bloquear por Reino Unido, no lo sé. Todo este tipo de cosas que me pregunto, ¿llegarán a un acuerdo? No lo sé. ¿Habrá presiones por parte de algunos países? En fin, pero
No
ya
sé, creo
vemos que
que.
se va esto a un plano político,
No,
bueno,
sí.
lleva ya en un plano político mucho tiempo, pero me resultó curioso el, por un lado sí, por otro no.
Sí, creo que, a ver, habrá que ver un poco la Unión Europea si este rumor, esta información que salió, pues al final lo confirma. Y también qué argumentos da para validar la compra o la casi fusión de la parte de gaming de Microsoft con Activision. Es más una fusión que casi una compra, pero bueno. A ver los argumentos, porque esos argumentos sí que se pueden utilizar en otros tribunales que se ha recurrido contra organismos de competencia nacionales. Pues decir, oye, Reino Unido, pues mira, estos son los argumentos que la Unión Europea y estos son los que vosotros me estáis dando. La Unión Europea, que ha hecho este mismo análisis, pues ha concluido que tal. Entonces, ¿por qué
Ya,
vosotros me
bueno,
estáis
también te
bloqueando?
digo, puede pasar a la inversa, es decir, Sony puede coger los argumentos del Reino Unido y llevarlos a la Unión Europea, ¿no?
Sí,
Pero
pero
bueno,
bueno, ya
como...
una vez, pero una vez ya, sí, eso es cierto, eso es verdad, pero una vez ya está aprobado, ya te dan el visto bueno, ¿sabes? La recurrencia creo que es más normal, o bueno, no sé si la palabra recurrencia es la más óptima para este, el recurrir, ¿vale? Sí que es verdad que cuando se desestima es más normal, pero si ya te lo han aprobado, si te dan el ok, la luz verde, pues
Sí.
no sé, ¿qué argumentos va a tener?
O sea, yo lo que no sé es eso, efectivamente. O sea, a ver qué pasa el lunes 15 y a ver qué argumentos dan, porque claro, o sea, que es curioso que uno te lo apruebe y otro te lo rechace. Pero bueno.
Es que, de hecho, si te están dando el ok, claro, es un poco lo difícil. Te están dando el ok y te están diciendo, oiga, mire usted, es que no tiene competencia entre. No hay ese abuso de posición dominante de Microsoft, bueno, Activision, al ser comprada por Microsoft, usted es Sony, no la va a tener. Entonces, claro, sí, hay que recurrir si te están diciendo que no la hay, Sony. No, es que yo creo que sí, tal, ¿sabes? Como que se diluye mucho más. Tiene menos, o sea, no sé, no he visto, no recuerdo yo caso que alguien haya recurrido porque le dan el ok la otra parte, ¿sabes? Diciendo, no. No sé, no suele ser así, porque normalmente cuando te dan el ok, la luz verde, porque también se ha hablado con la otra parte y la otra parte ya es como, venga, pues sí, lo vemos ya bien, ¿vale? Que al final también el gobernante, bueno, o el organismo que se encarga de esto, pues bastante propenso a ser extremadamente cuidadoso y delicado, ¿vale? Siempre, siempre se mueve más en pos de que hay competencia y no aceptar el acuerdo que de aceptarlo. En cuanto a mínima duda, siempre ceden a, no, no, esto es abuso de posición dominante y se acaba, entonces. Ahí sí que lo veo más complicado. No sé, creo que cede munición, da bastante munición a Microsoft en los otros países o zonas donde no se han acabado de aprobar. Creo que Corea del Sur también les dijo que ok, ¿no? No me acuerdo.
Ahora mismo no me acuerdo de memoria.
Sí, pero no solo tienen a la Unión Europea, tienen a alguien más, ¿eh?
Pero bueno, en cualquier caso, si la Unión Europea dice que está todo ok, o sea, que está todo bien, claro, yo no sé si eso supondrá cierta, como tú dices, ¿no? Que se apruebe luego. No sé, yo, la verdad, vamos a esperarnos. Como está esto dando tantas vueltas, al
Sí.
final, pues, solo queda pues, más que esperar a ver un poco qué pasa el día 15 y en función de eso. Pues seguro que Microsoft hace algún comunicado y demás, porque lo lleva haciendo ante en relación a lo de Reino Unido, pues enseguida salieron diciendo que iban a presentar recursos y demás y tal. Pues bueno, supongo que sería, pues esto está claro que se aportaría al recurso, ¿no? Y además, a nivel este, pues oye, ¿qué pesa más Reino Unido o la Unión Europea en este tema? Pues...
Vale, siguiente. No, bueno, nos movemos a la tecnología.
Tecnología.
Empezamos con Meta, y es que los creadores de Reels empezarán a beneficiarse de la monetización de los anuncios de Reels y permitirá a los creadores ganar en base al rendimiento de sus Reels. Es decir, aquí lo interesante es que se va a empezar a mirar más el performance y no simplemente la publicidad, porque antes era una idea de que el creador de contenidos en Reels ganaba. Al haber ads, al haber anuncios, ahora se va a empezar a tener un poco también en cuenta el performance para intentar incentivar, bueno, pues que haya buena calidad más allá de que consigas la publicidad en el primer momento o no, porque a veces se produce eso, ¿no? Que puedes hacer buen contenido, pero no consigues al inicio la publicidad, entonces, pues te echa un poco de la plataforma. Es como, pues, ¿para qué voy a seguir haciendo contenido si no me lo están cogiendo? Pero si sí que está dando buen performance, pues al final los ads llegan porque hay performance. Entonces, es una manera de incentivar antes al creador de contenido.
Por otro lado, Twitter anunciaba, bueno, en este caso creo que era el mismo Elon Musk, que estaba borrando cuentas que llevan sin actividad varios años.
Ah, eso es creíble. También anunciaban el jueves por la noche que quién iba a ser la nueva CEO, que era una directiva de NBC
NBC
Universal.
Universal,
Sí,
efectivamente,
sí.
una chica.
No me sale el nombre, pero estaba por ahí.
Sí. Bueno, se había filtrado. Elon no lo había
Bueno, no,
dicho,
es verdad, se ha filtrado,
pero
claro.
se especula que es ella, sí, efectivamente.
Vale, vamos con Google y la cantidad de noticias en su evento de Google I/O que hubo esta semana, la verdad, cosas interesantes. En primer lugar, lanzaban Perspective, que es una herramienta que emplea inteligencia artificial, y vamos a ver que aquí hay bastante cosa de inteligencia artificial en este evento, para leer las búsquedas de usuarios y correlacionarlas con eventos, o sea, con vídeos en YouTube, sobre todo con los vídeos cortos, los shorts. De forma que, bueno, pues cuando buscas algo en el propio buscador se te inserten ya los vídeos, aportando una información añadida y beneficiando a YouTube. Entonces, la
Sí.
pescadilla que se muerde la cola.
Sí, o sea, aquí lo que estamos viendo es cómo están integrando todo el tema de personalización, inteligencia artificial mostrarte más en optimización de este lado. También, por otro lado, lo hemos estructurado así como anuncios principales. El segundo así más relevante sería que lanzaban lo que llaman Palm 2, PALM 2. Y es la versión mejorada de su modelo LLM. Y además, pues bueno, anunciaban también versiones verticales o de verticales concretas como para seguridad, o sea, con este modelo aplicado a seguridad que se llama SecPalm, a medicina, MedPalm, que estarán disponibles en los próximos meses. Por ejemplo, pues el de medicina decía que respondía a preguntas médicas con un acierto del 85%, y real, que en medicina no sé si el 85% pasa el umbral que consideramos óptimo, pero bueno, iban ahí pues haciendo cierto anuncio de verticales, bastante interesante.
Por otro lado, en cuanto a Bard, que es algo así como el ChatGPT de Google, se abre oficialmente en 180 países, y es que antes estaba en prueba en estos países. Se mejora Bard Chatbot, 40 idiomas en poco tiempo, y correrá sobre PAL 2. También dos de lenguajes de programación, se vuelve más visual y lanza props con imágenes. Y luego Bard Plus, que aquí la moda ya sabemos que es todo ponerle el más, pues quieren conseguir mejores integraciones con los servicios de Google.
Por otro lado, sacaban Gemini, que es el modelo desarrollado por DeepMind, que es multimodal en el sentido de que tiene pues distintas capacidades, tanto de imágenes, lenguaje y demás. Y que, bueno, comentaban que lo estaban terminando, entre comillas, de desarrollar, ¿no? Que estaban ahí con el training y el testeo y demás, y bueno, que iba a estar disponible en distintas capacidades, funcionalidades y demás.
Siguiendo, sacan funcionalidades integradas con Workspaces, con Gmail, con Google Docs, con Google Slides, que es un poco igual a lo que anunció Microsoft pues hace un par de meses más o menos, que era meterla en todo el paquete Office 365, pues aquí igual, pero para paquete Google.
Efectivamente. Luego, por otro lado, sacaban Vertex AI, que es realmente se llama el producto Google Cloud Vertex AI. Y es una nueva plataforma de inteligencia artificial que lo que permite a las empresas es acceder y personalizar los modelos de inteligencia artificial. Estamos hablando de chat, texto, imágenes, lo que estamos viendo actualmente en noticias, vamos. Y es en formato a la carta y a través de GCP. Un poco también como ha estado haciendo Azure, o sea, Microsoft con OpenAI a través de los servicios de Azure, de su cloud. Ahora mismo tiene disponible Palm 2, Imagen, Code y Chirp, como los modelos, ¿vale? Como funcionalidad interesante, pues está la parte, hay dos. Uno es lo que llaman Enterprise Search, que lo que permite es a las compañías pues utilizar sus datos para hacer fine-tune, es decir, para entrenar los modelos y adaptarlos, que está bastante bien porque en el fondo es, permites, pues abres el abanico de oportunidades a las empresas. Y luego también lo que llaman Duet AI for Google Cloud, que es pues como el Duet este que sale en TikTok, por daros un ejemplo, pero es permitir asistencia al desarrollador dentro de la consola o con chat directamente en lo que es la pantalla de GCP, que también es interesante.
Siguiendo con otras novedades que ha sacado Google. Por un lado, lo que llaman rutas inmersivas dentro de Google Maps, y esto era, bueno, relativamente curioso. Simplemente
sí, la verdad
es
una...
Sí, es como...
Es de lo que más ha hecho eco a la prensa, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
es como, es muy
totalmente.
Visual, la verdad, y como todo el mundo tiene Google Maps...
Lo que más vi yo ayer. Sí, se ve, pues bueno, la ruta de Google Maps, entonces simplemente la flecha siguiendo como si fuese el mapa con la versión GPS, con todos los árboles y tal, ¿no? Y las calles, y bueno, pues se ve ahí un poco el trayecto que te va moviendo hasta el punto de llegada, de dónde es y tal. Entonces, no sé, la verdad es que quedaba resultón. Y luego, pues alguna otra cosa como un Magic Editor, en temas de seguridad, pues marca de aguas, temas de metadato y demás.
Sí, todo un poco como para proteger lo que es el contenido y diferenciarlo de lo que es producción de inteligencia artificial o contenido original, por así decirlo, ¿no? Y luego a nivel hardware, ya se habían filtrado estas noticias, pero bueno, anunciaron pues eso, el Pixel 7a, el Pixel Fold, la tablet de Pixel y el Wear OS 4, que esto lo lanzarán ya para finales de año, es el reloj o el smartwatch, por así decirlo, de Pixel. Y luego algunas mejoras a nivel de Android que irían lanzando, pues son cosas que en iPhone, o sea, en iOS ya se dan por hechas, ¿vale? Pero bueno, pues por ejemplo, Find My Device, creo que era uno, RCS Messaging, que es la parte de mensajería que es, digamos, más moderno, sí, sustituiría al mensaje de texto normal. Que bueno, esto ya tienen 800 millones de MAUs, de Monthly Active Users, de usuarios mensuales activos. O sea que bueno, que lo que sí que creo que es más relevante es que dijeron que a nivel de esta funcionalidad, pues que iban a alcanzar 1 billón a finales de este 2023, ¿no? Y bueno, más historia de customización y tal, que esto es, pues bueno, sigue un poco para la cola de lo que es iOS, ¿no? Históricamente.
Seguimos con Amazon, y es que, bueno, hacía también un anuncio esta semana en una herramienta similar a la que hemos comentado anteriormente de Google, de meter los vídeos en el buscador. Pues Amazon piensa hacer lo mismo en la página principal de Amazon, pues cuando busques cosas, pues igual que te aparezcan esos vídeos que a veces, no sé si los oyentes habrán dado cuenta cuando compran un producto, que a veces aparecen junto a las imágenes, o al deslizar las imágenes del producto también en ocasiones aparece un vídeo explicativo, pues ese tipo de vídeos que tengan mucha más relevancia y que aparezcan en las zonas de búsqueda.
Otro tema, ya nos movemos un poco a tema legislativo de la Unión Europea en concreto, y es que acaban de prohibir la tecnología de reconocimiento facial en ambientes públicos, o sea, en entornos públicos.
Esto,
Algo
claro,
que
yo no sé.
Algo que en China, pues, está a la orden del día.
Sí, sí, sí.
En cada entrada del metro.
Esto imagino que tendrán que, pues bueno, las cámaras muchas veces que hay. Es que no sé hasta que me. O sea, no sé si, por ejemplo, no sé. No me he leído la letra pequeña de la cuestión. Entiendo que si se prohíbe, pues se prohibirá de forma general y que no harán distinción entre, pues no sé, un sitio de lugar, yo qué sé, un centro público, un ministerio, un qué pasas, o una empresa privada, no, no sé hasta qué punto.
Hombre, entiendo que un ministerio es público, ¿no?
Sí, pero bueno, que como decían, que lo que quieren es acabar con el reconocimiento facial en público, claro, en público, pero ¿dónde? ¿En centros privados o en centros públicos también?
¿No? Ah, vale, ya te
Sí,
entiendo.
Ese, pues,
Vale,
eso
yo
no lo,
entiendo
no lo
que
vi.
lo que quieren prohibir es un poco lo que está haciendo China, ¿no?
Sí, eso es.
La calle, en mitad de la calle. Bueno,
Vale,
yo
eso
entiendo
sí.
Que en un tema de gestión, pues un ministerio y tal, pues se permita, ¿no?
Eso sí, pero hay otros sitios que por seguridad, no sé, sí que lo veo un poco más peligroso que si.
Ya. Yeah.
O por ejemplo, un banco, ¿no? Un banco, vas a quitar. Claro, es que un banco no hay reconocimiento facial, bueno, lo que hay es grabación de
En
cámara.
un banco lo que pasa es que cuando vas a firmar, a abrir la cuenta, te van a meter ahí que te van a grabar. Y lo vas a firmar encantado.
Sí. Verdad que no, sí, pensando en reconocimiento facial tampoco hay tanto en Europa. Grabaciones sí que hay, pero reconocimiento facial no tanto. Pues bueno, no sé, esto es interesante, a ver un poco cómo se desarrolla, porque está aprobado, pero luego habrá que bajarlo a la ley, a ver cómo lo materializan. Revolut. Esto es una noticia, bueno, a colación de algo importante que pasó hace no mucho, y es que el CFO anuncia su retirada después de la marcha del CEO que se produjo hace 2 meses. Es decir, que la directiva pues está marchando de la compañía.
Vaya.
Y tampoco tengo yo muy claro el motivo, la verdad. Es verdad que, bueno, el año pasado, pues hombre, todas las empresas de startups están en una situación más compleja, pero Revolut tampoco está, o sea, no está especialmente mal como para que la gente se marche, no sé.
Bueno, veremos a ver cómo avanza el tema, pero no es bueno que se
Claro,
te vaya
tampoco es que los
gente.
datos los tenga públicos, o sea, es que tampoco lo sabemos. Entonces,
Claro, no
tampoco los
sabemos qué hay por
datos.
detrás.
No,
Y
no vimos sí que han caído mucho.
visto lo visto con los bancos regionales y demás,
Ya.
no sabes si es que ha pasado algo
También
gordo
puede
ahí.
ser, ¿eh? También puede ser.
Claro,
También puede
efectivamente.
ser.
Efectivamente, han cogido y todos los depósitos o todo lo han metido en letras y bonos y salido
Bueno,
al
de hecho,
carajo.
Revolut hace cosa de un año no te ofrecía también algún depósito ellos.
Claro, yo
Eso
no sé si
tuvieron algún
habrá.
tema de
¿Te
estos
imaginas que
ya.
ha pasado algo así? No lo sé.
Me suena que ya hace cosa de un año y algo, ellos tenían un. Ellos te daban algo, tío. Algún tipo de. Me suena que era depósito, algún beneficio.
Ya,
Me acuerdo
bueno.
que atrajeron bastante, bastante cantidad de dinero. Y luego aquel programa lo tuvieron que suspender porque creo que estaban perdiendo dinero a las puertas.
Totalmente.
Y ya no sé qué pasó.
Bueno, luego se nos ha colado por aquí porque hemos hablado antes de Twitter, pero bueno, a nivel de producto hacemos una noticia adicional y es que lanza mensajes directos encriptados.
Aunque creo que decían que tienen que ser los usuarios, los 2 suscriptores de Twitter Blue para poder tenerlo. ¿Me
Pues
suena?
mira, puede ser.
Creo que sí.
Tendría sentido, ¿no? Para darle valor a lo que
Joder,
al
tío.
este anual, a la cuota anual.
Sí. Y finalmente, SoftBank dice que va a moverse otra vez a un lado ofensivo en cuanto a su estrategia, después de llevar un tiempo parado, y esta ofensividad la van a materializar en inteligencia artificial.
Hombre, estaría muy bien porque ahora estarían comprando a precio razonable.
Sea, cómo no, esta gente subiéndose a todo lo que suena hype. Todo lo que está de moda.
Sí, a pegar petardazos. O sea, es como si sí, nos queremos. Como que es lo que decía este hombre. Queremos construir. Que invertimos en empresas que serán grandes o importantes dentro de 20 años, ¿no? El horizonte temporal es de 30 años. 20 años, una barbaridad, ¿no?
Bueno, ronda de despidos. Ha habido alguna cosa esta semana, algo más calmado. Llevamos ya, por bueno, un mes y algo, digamos. Yo creo que después de acabar el primer trimestre, aunque ha seguido habiendo noticias, no ha sido una cadencia tan exagerada como al principio. Esta semana Microsoft, por ejemplo, 158 despidos, SimilarWeb, al 6% de la plantilla, quedan 60 despidos. Akamai, al 3% de la plantilla, 290. LinkedIn, por aquí, también despedía. Bueno, LinkedIn al 4% de la plantilla, aunque LinkedIn es dentro de Microsoft, 716 personas, y más o menos ahí está.
Sí, pero bueno, se mantiene la tendencia que llevábamos de crecimiento con el pico alcanzado pues en enero de 2023.
Sí, a ver cómo acaba mayo, no va mal ahora, ¿eh? Vamos, sí, que estamos hoy a 11, 12 de mayo, sí, 12 de mayo, casi mitad de mes. Casi mitad, mira, si sigue esta cadencia, a mitad de mes que estamos ahora, prácticamente, en mayo se habrá despedido menos que en abril. Pues bueno, pues ya se va tranquilizando. Al menos sí, lo que
confirma,
es mercado.
O sea, ha ido desacelerando febrero, marzo, abril y mayo, tanto en anuncios a nivel de número de empleados como de compañías que hacen anuncio de que van a hacer despido, porque eso también cuenta, ¿no? Muchas veces no se hace público la cifra, sobre todo si son empresas privadas en tecnología, que hay muchas. Pero bueno. Positivo en ese aspecto.
Positivo.
Automóviles.
Empezamos con General Motors, y es que contrata un directivo de Apple Cloud, para su desarrollo de la parte de software.
Esta parte interesante, la verdad. Volkswagen ficha un directivo de Bentley para arreglar la parte de software de la compañía.
Están todas intentando cambiar el software.
Sí, pero yo no sé si es más acertado el de Apple que el de Bentley, ¿no?
Sí, es que sí, bueno, no sé. Sí, bueno, no sé, es que el perfil, no sé. O sea,
no sabemos,
así en principio suena que sí. Pero bueno. Por otro lado, Porsche integrará la tecnología de Mobileye en los futuros coches. Decían que como a partir de. Es que tampoco daba mucha fecha, decían como a partir de 2025, más o menos.
Sí, porque además han tenido. O sea, justo es buena noticia porque Mobileye, los últimos resultados no fueron muy allá, ¿no? Había dudas. Y bueno, por último, es que una noticia que saqué por ahí es que el CEO de la marca Peugeot, ¿vale? Dice que el mayor peligro para los precios del coche eléctrico en Europa son las marcas chinas, que llegan con unos precios muy competitivos. Y claro, aquí también deberíamos sumar pues el vaivén de precios que está llevando a cabo Tesla, ¿no? Que yo creo que también está volviendo un poco loco a lo que son las empresas, pues las marcas de coches, ¿no?
Esta mañana en el Wall Street Journal salió un artículo de, bueno, el que antes estábamos comentando Juan y yo hace un rato, por otros temas, pero bueno, ha salido también lo del artículo y ahora me ha venido. Nada, bueno, pues hacía un poco una valoración de la competitividad, porque es que, ¿cuál era la compañía que había dicho lo de la reducción de guidance este 2023? Polestar, ¿no? Sí, la de Polestar, efectivamente. Entonces, bueno, hacía una recapitulación en el artículo de cómo las compañías eléctricas, pues Lucid, Polestar, Fisker, están todas reduciendo guidance este año. Bueno, en parte por la presión de precios de Tesla y en parte también porque este año, pues a nivel venta de coche y de coche eléctrico, pues está más parado que el año pasado. Es un entorno más frío, está claro. Ahí está la duda. Si nos vamos a la recesión o no, pues evidentemente afecta a los coches. Entonces, bueno, pues un poco la idea general, que sí, que los eléctricos en China teóricamente deberían hacer daño, pero que también en China les están pasando las mal, entonces.
Sí. Con respecto, una cosa que se me había olvidado, que estaba revisando por aquí a ver si tenía alguna nota y tal, con respecto a lo de Mobileye, que habíamos hablado antes, que esto era buena noticia, y es que le castigaron un 23% el 26-27 de abril, que creo que fue cuando presentó, porque redujeron bastante el guidance y decía que la cosa se estaba frenando un poco. Entonces, claro, pues bueno, no se interpretó muy bien que digamos, sobre todo pues en la situación actual, ¿no? De ralentización un poco del sector. Sí que es cierto que decían que a nivel design wins, que es, o sea, cuando ganan con algún diseño, con algún pues estilo este de anuncio del de Porsche, pues decía que estaban bastante bien y que iban a ser superiores a los conseguidos en años anteriores, anualmente, ¿no? Comparado. Entonces, bueno, pues esto es una muestra que realmente en eso pues decían la verdad, ¿no?
Pero, vale, pues nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Volveremos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.